comunidad. Por ejemplo, se sumó Ana María Gentile, de la Fundación Manjala, que trabaja muy fuertemente con los trasplantados y con quienes hemos hecho algunos trabajos en conjunto en este año y medio de gestión. También se sumó Valentín Castanino, el nuevo presidente del Hogar del Niño, que, bueno, también, como ustedes recordarán, hace poquito el Hogar del Niño pedía prácticamente públicamente que se acercase gente un poquito con una vocación para participar, así que también hemos trabajado con el Hogar del Niño y aquí lo hemos sumado a Valentín. También está la señora Carmela Vázquez, que hace un trabajo muy fuerte desde hace años en nuestra sociedad de carácter, digamos, justamente social, y en particular lo hace con mucha asiduidad en lo que es el Hogar de Ancianos, a quienes la cooperativa también en su momento donó un televisor justamente para ellos, y ahora estamos trabajando con una donación de frazadas que nos han pedido para los abuelos. Bueno, ya les digo, la intención es presentar esta lista, seguir trabajando, digamos, la cooperativa en esta línea y en este, digamos, vuelta de timón que ha tenido hace aproximadamente 2 años, ni siquiera se han cumplido aún, trabajando fuertemente por nuevos proyectos. En este caso les puedo comentar lo que es un proyecto muy ansiado, que estamos abocados al 100% en eso, que es ni más ni menos que la línea de 132 kilovolts que viene de la ciudad 25 de mayo hacia 9 de julio. Esta línea es una línea que históricamente venimos los vecinos de 9 de julio reclamando a las autoridades, y que nuestra cooperativa, con, digamos, participación en el FREBA, que es el Fondo Regional Eléctrico de la provincia de Buenos Aires, y que es integrada justamente por cooperativas, por prestatarias privadas de energía, como puede ser Edenor, Edea o Eden, e incluso el mismo Estado provincial, licitan estas obras que son de magnitud, y justamente nosotros hemos logrado que 9 de julio esté dentro de esas prioridades en cuanto a lo que son las obras, en cuanto a un orden de prelación por prioridad. Realmente la situación energética de 9 de julio está al límite, todos lo sabemos, esto no es ninguna situación nueva, por eso desde ese año se viene supliendo esta falta, de energía, que venga por red, con lo que es la generación distribuida, que sabemos que es tan costosa, tan variable y que nos ha llevado a depender durante años de continuas, tratativas para seguir produciendo energía de esa forma. Bueno, el jueves próximo tenemos una reunión con el FREBA, a la cual van a asistir el gerente nuestro y las partes participantes del Consejo de Administración y la parte técnica de nuestra cooperativa, y está realmente muy encaminado. Entonces, estas son las cosas que realmente tenemos que celebrar y seguir trabajando para justamente tener una mejoría en los servicios como lo venimos haciendo, ¿no?
El congelamiento de las tarifas recientemente anunciado por el gobierno de la provincia, ¿cómo gravita en la evolución de la cooperativa?
Bueno, evidentemente sí, tiene una gravitación importante. Sabemos todos lo que es, el impacto inflacionario, lo vivimos todos los vecinos en el día a día. La cooperativa obviamente no es la excepción en ese sentido, desde el momento que obviamente hay un componente muy importante de lo que son las finanzas de la cooperativa, que son los sueldos de los empleados y distintos, gastos que son de la cotidianeidad, que están relacionados directamente con la inflación. Este congelamiento impacta directamente en eso. No es un problema mayor en el sentido de que estamos en condiciones de poder afrontarlo, y bueno, más allá de que obviamente hay una empatía hacia el vecino y en ese sentido lo entendemos, ¿no? No hace falta ni decirlo. Convengamos que las tarifas, justamente como vos decís, no son fijadas por la cooperativa, que esto es algo muy importante para recalcar siempre, y que bueno, algunos vecinos en algún momento lo sienten así, pero bueno, es importante decirlo.
¿Tienen los otros servicios a suplir algún tipo de deficiencia económica?
Bueno, la cooperativa, como todos saben, prestamos servicios de distinta índole. En realidad, si bien la cooperativa es una misma, es cierto que tenemos distintas áreas. Muchas veces algunas áreas han aportado a otras, ¿sí? Sin ir más lejos, para dar un ejemplo, en su momento lo que es el área de telefonía, cuando se hizo una inversión muy fuerte en la extensión de lo que es la fibra óptica que lleva servicios de telefonía e internet a los barrios, todos esos son, insumos dolarizados, que obviamente con la gran, desfasaje e incremento en el precio del dólar que hemos tenido en los últimos 18 meses, han llevado a que los costos han subido mucho. Entonces, hay sectores que en ese sentido, la recuperación de la inversión hecha se extiende mucho más por estos precios dolarizados, y hay otras áreas que realmente están dando un superávit y que, bueno, muchas veces terminan balanceando. O sea, realmente funciona así. Este año seguramente vamos a tener un balance muy bueno, como lo tuvimos el año pasado. Venimos trabajando con los auditores en ese sentido. Y bueno, básicamente funciona así, ¿no?
En relación al acto electoral del 15 de marzo, el cumplimiento de la presentación de las listas, ¿cómo se está desarrollando ese proceso?
Sí, bueno, el tema es así. En un primer momento hubo un proceso que, bueno, ya calculo que, bueno, no, un poquito ya estuvo comentado, pero la situación fue el plazo que había para presentar justamente los 156 delegados. Este plazo finalizó, como todos saben, bueno, se presentó la lista verde, que es la que nosotros componemos, y para sorpresa, por qué no decirlo así, se armó un frente político-sindical, claramente, que es el integrado por la lista azul y la lista celeste. Cuando esta lista se presenta, y la nuestra también se presenta, pasamos a un proceso que es un proceso de revisión de que esas personas que están justamente proponiéndose para delegados puedan, de acuerdo al estatuto de nuestra cooperativa, ¿sí?, justamente tener esa condición. Hay, digamos, situaciones que pueden ser subsanables, como algún error, digamos, una persona, por ejemplo, que tiene una deuda y que por el estatuto no la puede tener, entonces se le informa a la lista para que, por ejemplo, en este caso puntual, pueden o cambiar el delegado o pagar esa deuda, o puede ser algún error de tipeo, o situaciones más complejas como decimos hemos tenido. Ya hemos tenido en realidad con la lista celeste el año pasado la inclusión de una persona que tuvimos que impugnar justamente por haber estado condenada por el delito de estafa, ¿sí? Esa persona se impugnó y obviamente no pudo participar como delegada. Y en esta ocasión hemos tenido la inclusión, sí, también de los señores Malondra, Castanino y Poggi, quienes se encuentran procesados por el delito de estafa. Y nuestro estatuto tiene un artículo que dice que aquellas personas que están procesadas por el delito de estafa no pueden presentarse a delegados. No solamente está ese artículo, sino que también tenemos otro artículo que dice que no pueden ser delegadas o delegados aquellas personas que no hayan tenido una relación o un trato normal con la cooperativa y que haya derivado en la promoción de un juicio. O sea que imagínense los vecinos que nos están escuchando, obviamente el hecho de haber terminado, con un juicio donde en realidad están imputados, están procesados por este delito, bueno, claramente no es una relación normal con la cooperativa, o sea que por ese motivo han sido impugnados.
¿Y hay un plazo para el reemplazo precisamente de estas tres personas?
Sí, son 7 días hábiles, exactamente. Son 7 días hábiles desde el momento en que se hace esta observación.
Y en relación a la causa, ya que está hablando de los procesados, ¿se puede adelantar algo? ¿Se puede conocer en
sí,
qué estadía está?
Sí, sí, exactamente. Bueno, la causa en su momento, recordemos que había comenzado por denuncia de la propia cooperativa, que había sido una denuncia hecha por el señor Malondra, pero que cuando nosotros ingresamos a la cooperativa y con una serie de pruebas que aportamos extra, que no habían sido llevadas a la causa, esa relación pasó de ser denunciante a ser imputado. El fiscal luego tomó indagatoria a estas tres personas y estas tres personas hoy están en esa calidad y puntualmente en este momento se está recabando lo que es la prueba ofrecida justamente por la parte acusada.
¿Sí? Matías, la sí. situación del gerente, la demanda de Raineri,
sí.
¿En qué estado está?
Ese es un juicio laboral, es un juicio que efectivamente lo presentó el exgerente, como todos lo sabemos, y está en tramitación. Hemos tenido una audiencia de conciliación donde nosotros hemos ido y no hemos ofrecido un solo peso. Así de simple. Seguimos sosteniendo que tenemos más de 10 causales de despido, de que, bueno, a ver, obviamente lo va a determinar la justicia, pero estamos hablando de una persona que estaba justamente a cargo de la gerencia de la cooperativa cuando a la cooperativa le faltaron 5 millones de pesos, ¿sí? Por un articulado de la ley de cooperativas, la 20337, el gerente de la cooperativa es corresponsable de la administración de la cooperativa conjuntamente con la mesa directiva. Y bueno, y el gerente estaba en aquel momento cuando ocurrió eso y no hizo nada para que esos cheques no salgan. No quiero abrumar a la gente con situaciones, pero bueno, recordemos, o si quieren ver un poco en Google, si pueden informarse, francamente, en su momento lo explicamos y fueron muchas anomalías. Pero la verdad es esa, se han corrido muchos rumores, mayoritariamente vienen de estas personas que quieren volver a la cooperativa, y lo cierto es eso, el juicio no se pagó, el juicio está en trámite, no se ofreció un solo peso. Y la causa de la que estamos hablando, lejos de ser una causa armada, es una causa que la puede ver cualquier vecino, porque recordemos que la cooperativa es de todos los vecinos, no es de los partidos políticos. Realmente nosotros en ese aspecto tenemos una postura muy fuerte como vecinos, en el sentido de decirle no a la política partidaria en la cooperativa. No a los políticos que vienen de perder una elección de intendentes, que parece de una manera increíble que hoy se juntan todos, Los que hasta hace poquito se peleaban, hoy están a los abrazos en una nueva lista, con sindicalistas de por medio. Y bueno, aquí estamos para eso, justamente para seguir defendiendo una cooperativa que es de todos.
Volviendo al tema electoral, ¿hay algún plazo para que comiencen la campaña, las distintas listas?
No.
¿O libertad para eso?
No, no, hay libertad en absoluto. Lo que sí sería bueno que se haga siempre con la verdad y no apelando a cuestiones sucias como han pasado en el pasado. Eso sí, me gusta decirlo y apelo a eso. Yo creo que, siendo que gente de la política, deberían tratar de dar el ejemplo y no atacar a los vecinos, ¿no? Los vecinos estamos para otra cosa. Queremos que vuelvan los 5 millones y queremos que las personas que estuvieron en ese desfalco den la cara y digan dónde están esos millones y que no digan que son causas armadas. Yo le digo a cualquier vecino de 9 de julio que si quiere ir a la fiscalía vaya y mire la causa. No es una causa armada. El fiscal se la va a mostrar porque las causas penales son públicas. Las causas penales son públicas. Cualquiera las puede ver. Entonces es muy fácil decir algo. Cualquiera que se acerque a Mercedes a la fiscalía número 1 y que mire la causa. Y después me cuenta si es armada o no es armada. Ahí están todas las pruebas.
Matías, ¿y sí. ¿Qué posibilidades hay de que la cooperativa pueda recuperar esos 5 millones de pesos? ¿Se está haciendo desde Fiscalía la investigación correspondiente?
La investigación se está haciendo. Lo que pasa es que vivimos en un país tan raro que imagínense que las mismas personas que están imputadas dos años después quieren volver a la cooperativa. Yo los animo a hacer un juego mental un segundo. ¿Qué pasara si nosotros no hubiéramos tenido esta decisión firme como vecinos de impugnar a estas personas? Pensemos que ganaban las elecciones. ¿Cómo funciona? Yo les pregunto. ¿Cómo vuelven a estar al mando de la cooperativa y a su vez llevan adelante la investigación sobre una causa que los investiga a ellos? ¿No es un poco raro esto? Yo los animo a los vecinos a pensar y por eso los animo a que vayan a votar el 15 de marzo. No pido el voto, pero pido que piensen eso. No a la política partidaria. No a que se junten, hagan un frente súper del radicalismo, del peronismo, de la unidad básica, del camporismo o de lo que sea. ¿Qué es la cooperativa? ¿Qué es un premio consuelo? Yo la verdad que no lo sé. Espero que no lo vean así. Porque realmente los vecinos decimos no. Y en eso somos firmes.
Bien, ¿algún otro proyecto importante que quiera contarle a la comunidad que tenga en carpeta la lista?
Sí.
Considerando los servicios que presta y bueno... A ver
sí,
si hay
yo
alguna otra cosa.
Te digo, mirá, en cuanto a los digamos los proyectos que venimos llevando adelante, son muchísimos. Los que más te puedo decir así de envergadura, que están sobre todo a punto de ser finalizados, es la inminente inauguración de lo que es el gas natural en la localidad del Provincial. O sea, he estado recorriendo la localidad, ya los vecinos están haciendo las obras que les corresponden adentro de su casa para que pase, o sea, ya está pasando el gas y justamente de acá a un mes aproximadamente se va a poder... Cuando Camusi haga la aprobación correspondiente ya se va a poder hacer la conexión. No nos olvidemos que esa obra en realidad también viene de la mano de otra obra importante que se materializó bajo nuestra gestión y que insumió aproximadamente unos 4 millones de pesos, que fue la planta reductora 7010 que se hizo también en lo que es el Provincial y que está justamente prácticamente donde está el inicio del camino Norumbega. Esa planta, ¿por qué digo que va de la mano? Porque es una planta que extiende... digamos, la capacidad que tiene 9 de julio para hacer pedidos de extensiones de gas aproximadamente a 20 años. Recordemos que cuando nosotros asumimos en la cooperativa, repito, hace 2 años, cualquier vecino que pedía una extensión de gas no se le podía dar. Y no se le podía dar justamente por no tener la capacidad necesaria para prestar ese servicio. Bueno, esa planta ya está. Entonces, está eso, está la extensión de gas. En el Provincial mismo también se hizo una fuerte inversión, un poquito yendo a lo que explicaba hoy de la fibra óptica, llevando el servicio de internet y de telefonía. Ya está presentado en lo que es la parte del casco urbano, el centro del pueblo. Lo mismo se hizo en Patricios. Y en ambas localidades hemos pedido un ANR, que es un aporte no reembolsable al ENACOM, para así poder extender a la totalidad del pueblo. Eso lo estamos haciendo. También ante el FREBA estamos tramitando la posibilidad de la instalación de una planta de energía solar similar a la que se instaló en Quiroga. Presentamos 2 proyectos, uno para la localidad de Nahón, otro para la localidad de Patricios. También en Nahón próximamente estamos inaugurando la planta de ósmosis inversa, un viejo reclamo de las localidades y que hemos podido materializar el año pasado en la localidad de Patricios y este año en la localidad de Nahón, para que justamente los vecinos de esas localidades no tengan que viajar a 9 de julio como lo solían hacer para hacerse de agua potable. Así que bueno, eso un poquito, creo que eso sumado a lo que generalmente ven lo que ha sido el recambio automotor y, bueno, y un montón de cosas, son la gran cantidad de cosas que tenemos, digamos, en proyecto.
Que tenemos ahí un plan de vivienda que está...
Sí, bueno, sí, está bien lo que vos mencionás, el plan de viviendas que, bueno, en su momento creo que lo recuerdan, habíamos comprado los 5 lotes, están hechas las plateas, ahora ya se está iniciando lo que es justamente la... lo que es el levantar paredes con el sector obras, con el nuestro propio sector obras. Así que bueno, en realidad estamos, como verán, en varios frentes trabajando mucho.
¿Y así los que servicios es así. Asistenciales solidarios? Digo, ¿cómo están funcionando? ¿Si han ido evolucionando, digamos, en la parte económica con reclamos por parte de la empresa Clisa o...? Desde la construcción en el cementerio, digamos, ¿de qué forma fue evolucionando?
Bueno, a ver, lo que es el servicio de sepelio en realidad sigue funcionando con la excelencia que tuvo siempre, eso sí hay que destacarlo, hoy sigue de la misma manera. Bueno, hemos tenido renovación con algunos vehículos, en particular en ese sector. Después, en cuanto a lo que es Clisa, también nos tocó este año hacer la renovación del contrato con ellos. Ahí hemos también trabajado fuerte para, recordemos que es importante que nosotros tenemos un contrato de locación de servicio, o sea, nosotros contratamos a Clisa. Entonces, en ese sentido, hemos tenido, obviamente, un pedido de Clisa en cuanto a lo que es un aumento de lo que ellos cobran, por una cuestión, obviamente, inflacionaria, si se quiere, pero también nosotros hemos exigido el mejoramiento del servicio en muchas cosas y cuestiones que están en marcha. En eso, en el aspecto social, bueno, se sigue trabajando como siempre. También se le ha dado una impronta muy importante, en base a lo que vos me preguntás, a lo que es toda la parte de microfinanzas y microcréditos. Eso hemos trabajado mucho con los vecinos, hemos trabajado con, digamos, en su momento con lo que es el Ministerio de Desarrollo de la Nación. Han venido, digamos, aportes, se han hecho la entrega de estos subsidios son préstamos a unas tasas subsidiadas, lo que está subsidiada la tasa, para microemprendedores, justamente en una situación económica tan difícil como la que tenemos. Seguimos trabajando también con vecinos con la tarifa social. Así que, bueno, a ver...